Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos el tiempo de información deportiva aquí en nuestra comunidad. Tenemos que hablar de deporte, pero inevitablemente tenemos que seguir hablando de coronavirus porque ahora mismo está estrechamente ligado. De hecho, la última hora, la información, las redes sociales y las conversaciones en torno al deporte giran en torno al coronavirus. Reciban un saludo deportivo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Una pausa y vamos con la información deportiva del día.
Caja Laboral, Laboral Cucha, te ofrece la información deportiva del día.
Tratamos de poner toda esa información, en principio en relación al Club Atlético Osasuna, pero a todo el deporte, encima de la mesa. Lo primero, jornada de descanso en lo deportivo del Club Atlético Osasuna en los entrenamientos para retomar mañana miércoles los mismos para el partido del domingo frente a la Real Sociedad, un partido que en principio va a ser a puerta cerrada. Las dos próximas jornadas de la Liga, tanto la que está hoy aplazada como la siguiente, como la que mediría Osasuna ese viernes al Atlético de Madrid en el Estadio del Sadar, quedan cerradas al público. Es decir, tan solo podrán entrar los colegiados, los profesionales de los equipos o los jugadores. No habrá público en los estadios, por lo tanto no habrá animación en esos encuentros. Además, la retransmisión de los mismos serán por las plataformas habituales. No se abrirán al público esas retransmisiones. Unas medidas que van a cambiar sin lugar a dudas cómo estamos entendiendo últimamente la Liga. Por cierto, varios equipos, entre ellos el Celta y el Zaragoza, piden que se aplacen las jornadas. Es decir, que quieren jugar con su público, que les arropen en vez de jugar sin ellos. En principio, esa medida no va a ser aprobada. Incluso hay quien dice que es de cara a la galería para quedar bien con sus aficiones y que saben perfectamente que no va a ser posible. Desde el conjunto rojillo se está con lo que diga el gobierno, en este caso Salud Pública, así que no quieren contribuir a que se genere una alarma, sino al contrario, quieren estar con la competición, con lo que se ordene desde los que obviamente entienden cómo es Salud Pública, así que Osasuna en principio no moverá ficha con ese posible aplazamiento. Ya digo que son una minoría de equipos y que en principio, por lo visto, saben ya que es una medida de cara a la galería esa petición, porque saben que no se va a aceptar. Así que tenemos que hablar también de las medidas que Osasuna va a tratar de poner para, además de jugar esos partidos sin público, para que sus profesionales, jugadores, cuerpos técnicos, etcétera, no cojan ese coronavirus. Entre ellos, a partir de este momento, los actos con la Fundación Osasuna, no acudirán jugadores de la primera plantilla a esos actos para tratar de evitar ese contagio. Recordemos que la última hora es que tenemos 22 contagios en nuestra comunidad, así que habrá que ver cómo avanza esa preocupación y esa inquietud que yo creo que existe en la sociedad. Llega un fin de semana cargado de partidos, importante también el de Osasuna frente a la Real Sociedad, y que se van a disputar sin público por el coronavirus, pero también sucederá lo mismo en Segunda División B, en Tercera, en el fútbol femenino y también en el baloncesto. Y me imagino que poco a poco se van a ir sumando a esta medida otros deportes y otras disciplinas, incluso en el deporte base. En otras comunidades también se están dando pasos hacia adelante para aplazar o suspender las jornadas y las competiciones de este próximo fin de semana para tratar de evitar que ese contagio vaya a más. Nosotros hacemos una pausa y enseguida comenzamos este banquillo del fútbol navarro de la mano de Desguaces La Cabaña.
Dicen que la empatía es ponerse en el lugar del otro y saber lo que está pensando.
Pues yo pienso que este mes, con todos los gastos extra, me iría muy bien pagar un poquito menos en mi hipoteca.
Dar soluciones a tus necesidades, eso es empatía. Hipoteca Flexible. Decides el día de pago y modificas cómo y cuánto pagas. Más información en oficinas o en laboralcucha.com. Laboralcucha.
Tú que sabes lo que es cambiar. Lo que es dejar atrás los cassettes y los videoclubs. Tú que te adaptaste a lo táctil y hasta te atreves con la quinoa. Tú, ¿cómo no vas a conducir un coche con etiqueta eco? Cámbiate a la gama híbrida Suzuki y descubre las opciones de financiación Suzuki Option. La mejor manera de disfrutar de tu Suzuki.
Véalo en Vian Automóviles, polígono de Mutilva, calle U.
Deportes.
Ya lo saben, 3:30, el banquillo del fútbol navarro de la mano de Desguaces La Cabaña. Vamos a hablar de la Federación Navarra de Fútbol y también de Osasuna Femenino, que este fin de semana hay que tratar de ganarle al CAM.
Deportes.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Deportes.
Tenemos a Víctor en este viernes bastante cañero. Está bien, ¿eh? Para animarnos de cara al fin de semana con la competición. Vamos a hablar de Osasuna femenino. Venimos de una jornada de descanso. Eso sí, en la anterior se consiguió una importante victoria en Madrid. Y vamos a hablar con una de las jugadoras de este equipo, con Patricia Zugasti. Patricia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, tenemos que hablar de un partido, el de este fin de semana, importante para tratar de seguir sumando, para tratar de seguir la estela de ese Eibar, que la verdad es que está cogiendo muy buen ritmo. Se lo estamos siguiendo, pero esos 5 puntos de ventaja hay que tratar de ir recortándoselos. Además, lo digo, Patricia, solo mirando hacia adelante, porque si miramos al lado tenemos a la vez que tampoco cede terreno, ¿eh?
Sí, es verdad que ya no se puede fallar, quedan muy poquitas jornadas y es verdad que estamos esperando a que pinche el Eibar, pero para eso no tenemos que pinchar nosotras.
Un partido, el de este fin de semana, importante, frente a un rival que además complicado, séptimo clasificado con 35 puntitos, a seis vuestra.
Sí, muy duro, allí ya lo vimos, la sufrimos y esperando, les tenemos muchas ganas, la verdad, porque el partido de allí no salió como esperábamos y nada, esperemos que este salga como queremos.
La verdad es que se suele decir, Patricia, en esto del fútbol, lo de partido a partido, que yo reconozco que no me gusta mucho porque creo que siempre hay que tener un objetivo, pero sí que es verdad que en este caso hay que ir sumando hasta donde dé y confiar en que el Eibar pinche, porque si estamos centrados en que el Eibar pinche y no hacemos los deberes, pues la verdad es que nos podemos llevar una bofetada bastante grande.
Sí, eso es. Al final no hay que mirar más allá, tenemos que pensar en nosotras y hacer todo lo posible. Si nos llevamos los 3 puntos todas las jornadas que quedan, pues vamos a tener opciones.
Porque además ellas se tienen que medir entre otros equipos al Athletic B y al Barça B. Patricia, sí que es verdad que este Osasuna femenino comenzó como un auténtico misil, ¿verdad? Comenzasteis, salía todo bien, pasasteis un pequeño bache, pero por lo menos desde fuera, no sé cómo lo estáis viviendo desde dentro del vestuario, pero parece que ese bache se ha superado y que volvéis a coger esa chispita.
Sí, es verdad que desde dentro pues sufrimos un par de mesillos, pero ahora estamos otra vez concentradas y es verdad que volver a la senda de victorias pues nos da esa confianza y nada, afrontar lo que queda, ojalá con la buena racha. Sí.
Oye, además, por lo menos a mí, cuando uno va por detrás tratando de perseguir, me parece muy interesante lo de jugar antes que el rival, porque en caso de ganar se les mete una presión añadida, ¿eh?
Sí, es verdad, el año pasado ganamos una liga parecida y por eso yo creo que tenemos esa confianza. También íbamos persiguiendo terceras y al final acabamos ganando la liga. Por eso no hay que perder nunca la esperanza y sí, meterles presión y jugar el sábado está muy bien, yo creo también.
Y con lo que dices, además, lo mismo que os acordéis vosotras, ellas se van a acordar tanto a la vez como Eibar, que fueron rivales directos.
Eso es, sí, estaban por delante las dos el año pasado y al final en 5 jornadas, les arrebatamos la liga.
No sé si es el mejor día hoy, con todas las medidas que se están adoptando con el coronavirus. Oye, pero yo tengo señalada esa penúltima jornada en el Estadio del Sadar. Ojalá lleguéis con muchas opciones y se pueda disputar en el Feudo Rojillo, ¿verdad? Ese partido.
Ojalá, sí. Nosotras, ¿qué más queremos que abrir el Sadar para el fútbol femenino y disfrutar de ese campo y de esa afición?
Como decía, tal vez no sea el mejor día para hablar de esto, porque entre otras cosas, el sábado a las 4 de la tarde os toca jugar a puerta cerrada, si no me equivoco.
Pues sí, todavía no sabemos bien, es verdad que todo el deporte al final de primer nivel, todos los estadios están cerrados y nosotras no nos han dicho nada tampoco de si puede venir las familias, la afición o lo que sea, pero supongo que nos dirán y supongo que será puerta cerrada.
Bueno, oye, pues será un partido un poquito más apagado, pero sí que es verdad que hay que hacer valer ese factor cancha en vuestro campo, en el que conocéis, para tratar de conseguir, como hemos dicho al principio, una victoria importante.
Eso es, sí.
Oye, Patricia, además, en estos últimos días, no sé si viste, me imagino que sí, porque le habréis comentado, esa, no sé cómo denominarlo, si graffiti, pintada, bueno, ese homenaje a vuestra compañera, que por lo menos desde fuera lo hemos visto con una sonrisa de oreja a oreja, como algo muy emotivo. No sé cómo lo habéis vivido desde dentro.
Sí, es verdad que nos lo pasó enseguida por el WhatsApp, por el grupo, y nos hizo muchísima ilusión a todas, y ella también estaba muy ilusionada, y nos ilusiona a todas eso al final.
Y que además, oye, llevaba haciendo esta persona varias cosas como estas, todas relacionadas con el masculino, que se acuerde del femenino, oye, también tiene su punto de hacer ver, oye, que poco a poco vais ganando terreno, ¿verdad?
Sí, es verdad que todos estos detalles los agradecemos un montón porque vemos que se acuerdan de nosotras.
Y más en el caso de Maider, que bueno, oye, también es verdad que hay que dejarla tranquila, pero que además es noticia doble, ¿no? Porque por un lado por ese homenaje que se le ha hecho y por otro lado, pues bueno, oye, porque después de ser mami está de nuevo compitiendo.
Eso es, sí, y entrenando al final al mismo nivel que todas. Está en la escena del equipo desde hace ya tiempo y, joder, ver a una persona así, pues yo creo que es para todas las chicas que juegan al fútbol y quieren tener hijos y ser madres, pues es un aliciente tener una persona que lo ha conseguido.
Y me imagino como compañera también que os tiene que transmitir una energía increíble.
Sí, al final a las más jovencitas también y todo, pues nos enseña muchas cosas también tener una persona así.
Oye, pues nada, que lo disfrutéis. Muchísima suerte para este próximo fin de semana. A ver si entre todos conseguimos seguir remando, ¿verdad? Seguir sumando puntos, que esta ilusión con este Osasuna femenino siga creciendo. Y bueno, que lleguemos a las últimas jornadas con opciones de conseguir esa primera plaza, aunque no, bueno, por lo menos de la primera plaza de los equipos que pueden ascender, y podemos disfrutar de un final vibrante y ya luego que sea lo que tenga que ser. Pero la verdad es que la temporada pasada yo creo que ha dejado un gran regusto y se consiguió avanzar en muchos aspectos, y ojalá sí. Esta temporada se consiga lo mismo.
Pues sí, ojalá. Y eso es, a seguir y a no perder la esperanza.
Oye, Patricia, muchísimas gracias. Ánimo esta semana entrenando, que no tengamos sustos de coronavirus ninguno y nada, a ver si consiguen los 3 puntos, ¿verdad?
Vale, a vosotros.
Muchísimas gracias y muchísima suerte. Nosotros hacemos una pausa muy breve en este banquillo del fútbol navarro, como siempre, de la mano de Desguaces La Cabaña, y vamos a hablar de la Federación Navarra de Fútbol y de esas elecciones.
BTV, en la esquina de Leire con Amaya, contamos con 4 ambientes diferentes.
Desayunos, aperitivos, cafés, comidas, pamplona, tapas y vino.
Menús variados entre semana y menú de fin de semana por 15 euros.
BTV, tómate una buena copa y los mejores gin tonics.
Pamplona, tapas y vinos.
Tu esquina más sabrosa de Pamplona está en Leire con Amaya.
¿Tienes un coche eléctrico o tienes pensado comprarte uno y todavía no sabes cómo cargarlo? Easy Mobility es la solución. En Easy Mobility somos montadores oficiales de puntos de recarga, instaladores oficiales de Iberdrola. Llama y consulta cualquier duda al 654 45 50 01. 654 45 50 01. Easy Mobility y carga tu coche.
Autocares Fonseca, una empresa familiar con capacidad para grandes eventos. Nuestros clientes destacan la profesionalidad de nuestro equipo. Autocares Fonseca, la tecnología más avanzada al servicio del pasajero. Vehículos de hasta 93 plazas y remolque adaptado para 25 bicis. Contáctanos en autocaresfonseca.com o en el 948 30 22 21.
B, marca de neumáticos que lanza nueva gama.
BF Goodrich.
C, que te regalan
combustible.
E, ¿dónde conseguirlo?
¡En Euromaster!
Como lo oyes, ven a tu taller Euromaster, porque cambiando tus neumáticos BF Goodrich te llevas hasta 40 euros en combustible. Y no olvides pedir tu revisión de seguridad gratis.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Ven a vernos a Neumáticos Pacheco, en Pamplona, Monasterio de Irache 18, en la Ciudad del Transporte de Pamplona, y en Berriozar, Avenida de Berriozar 2.
Deportes.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Y nosotros en este banquillo del fútbol navarro de este martes vamos a hablar de la Federación Navarra de Fútbol, concretamente de las próximas elecciones, aunque bueno, vamos a hablar con un posible candidato que el viernes, si no me equivoco, desvelarán si se van a presentar finalmente o no. Saludamos a Javier Lorente. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y bienvenido, gracias por venir aquí a los estudios de la calle Amaya. Si no me equivoco, expresidente Navarro de Árbitros.
Sí. Entre otras muchas cosas.
Entre otras muchas cosas, y que, bueno, pues una de las últimas noticias en torno a la Federación Navarra de Fútbol, que últimamente las cuestiones que salen son un poco oscuras, vamos a dejarlo ahí, con un montón de situaciones como esa entrada o ese asalto a la Federación. Vamos a hablar, si te parece, de lo primero, de esa denuncia ante la Junta Electoral, porque en periodo electoral, pues bueno, se están realizando actos que no son estrictamente obligatorios, ¿no?
Sí, efectivamente, desde el momento, según la reglamentación vigente, la orden foral que regula los procesos electorales a las federaciones deportivas, desde el momento en que se convocan las elecciones, el presidente y la junta directiva se constituyen en comisión gestora, que tienen encomendadas únicamente funciones de trámite y administración, nada más. Y en absoluto pueden hacer otros actos fuera de estas simples gestiones. Y con asombro vemos que en la propia propia página web de la federación se anuncia, fotos incluidas, que el día 5 hacen dos actos, con presidente y otros directivos, en los que uno se hace la presentación de un campeonato que se ha celebrado en Estella, su 14 y su 16, y en otro una reunión con todos los equipos de Primera Autonómica, en la que sorprendentemente también, y según, insisto, la propia página de la federación, se hace un repaso a lo que ha sido la temporada y se les plantean las ayudas para la temporada. Nosotros creemos que esto es un...
Para la temporada siguiente.
Para la temporada siguiente, claro, claro. O sea, en definitiva, lo que van a recibir los clubs que asciendan. Queremos que esto ya, desde el luego, se extralimita totalmente de una simple gestión para entrar ya de lleno en el terreno electoralista. Ante eso, pues lógicamente hemos hecho un escrito al Gobierno de Navarra. El Gobierno de Navarra se ha lavado las manos, nos ha remitido a la Junta Electoral y la respuesta de la Junta Electoral creo que es obvia cuál va a ser.
Vamos, que no es muy optimista.
No, no, nada, la Junta Electoral yo me atrevo a ir, pues se inhibirá y dirá que no es función suya, ¿no? Pero en todo caso sí que tendremos abierta la puerta ya para recurrir al Comité de Justicia Deportiva de Navarra.
A raíz de esto, a la espera de que decidan si se presentan o no, ¿es fácil presentarse uno a unas elecciones de una federación como la de fútbol?
Bueno, hasta ahora era difícil. Era difícil porque en cualquier proceso de este tipo, los que están dentro, evidentemente, tienen todas las de ganar. Pero ahora yo lo digo que es casi imposible. Es que es imposible porque ha habido, por ejemplo, un cambio normativo propiciado por la propia federación y ratificado por el Gobierno de Navarra, en la que se instituyen las listas cerradas para la presentación de árbitros, jugadores y entrenadores. Esto incluso con igual número de titulares que de suplentes, como las elecciones al Congreso de los Diputados. Esto, para una persona que está fuera, que te niegan el acceso al censo, que te niegan, no el acceso, también disponer del censo, que te niegan todos los datos, pues resulta prácticamente imposible articular con un mínimo de garantías una candidatura. Por eso digo, es casi imposible.
Y me imagino que habrán ido tanteando... pues bueno, ¿cómo salen los números para poderse presentar a unas elecciones? Para, obviamente, cuando se presenta, trata de ganar. Lo que no sé es si lo que te dicen, Javier, de si van contigo o no, y van con cierto miedo a que salgan sus nombres luego a la luz pública.
Hombre, no solamente algunos equipos nos dicen que o personas individuales que han contactado con nosotros nos dicen que por favor que sus nombres no aparezcan para nada, lo cual es triste en el año 2020, sino incluso gente que
es decir, os muestran el apoyo, pero que sea
sí,
oculto, ¿no?
Sí, pero bueno, y otros no, ¿eh? Otros claramente ni quieren estar con nosotros ni quieren saber el programa que llevamos. Además, cada uno es muy libre de hacer lo que le parezca. Pero en ese caso nosotros estamos en una fase de tanteo para ver si hay alguna posibilidad de articular. ¿Qué se puede? Lo intentaremos. Si no se puede, pues punto y final. Si la gente del fútbol navarro está contenta con la actual dirección, pues que sigan y punto. Sin ningún tipo de acritud, ni rencor, ni nada. Nosotros que somos un grupo de gente de fútbol, toda gente de fútbol, que creemos que hay otra forma de gestionar el fútbol navarro, distinta a la actual y a otras anteriores también, y que hemos ofrecido esa opción. Si se acepta, bien, y si no, pues también.
Además, el fútbol navarro está ahora mismo en una situación en la cual creo que lo que se haga en los próximos 2-3 años va a marcar un poco el futuro, porque desde fuera por lo menos parece que hay dinero ahí, pero claro, hay que tomar una serie de decisiones para que todo esto avance. Hablo del fútbol masculino, femenino, del fútbol sala. Al final, es verdad que es el deporte prioritario, pero necesitamos un impulso.
Hombre, un impulso importante y un cambio de actitudes y de procedimientos. Yo creo que en primer lugar hay que tratar de que el fútbol navarro sea sostenible, que no vaya al vaivén de las situaciones económicas, sociales o políticas, que sea sostenible y perdurable en el tiempo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, dinero lo hay, pero al fútbol regional, solo nos dicen los clubs, es que no llega. Ahora mismo ha llegado una cantidad importante, una inyección importante de dinero para el fútbol de segunda B y tercera división. Pero con un fin absolutamente claro y determinado, que es la profesionalización de las del personal, o sea, entrenadores, jugadores, etcétera. Pero claro, el fútbol navarro, el fútbol regional, el fútbol más bajo, se queda huérfano. Y yo creo que hay posibilidades. Yo creo que hay que hacer una organización que sea austera también, que no incida tanto en temas de personal, en obras que no inciden directamente o que no revierten directamente en el fútbol. Hay otra forma, creemos, de gestión. Pero, insisto, si esta forma que nosotros hemos propuesto no parece que sea viable, punto. Pero es cierto que las dificultades para implantarla son dificilísimas y, de hecho, vamos a tener o hemos tenido que recurrir también a otras instancias extradeportivas porque en la situación actual, yo insisto, es que, vamos, los inconvenientes son múltiples, unos confesables y otros inconfesables.
Uh-huh. Entiendo que por un lado hay una cuestión de calculador, es decir, de hacer números de si los votos dan para poder ganar las elecciones. Entiendo que es la primera decisión o la primera información que hace falta para saber si uno se presenta o no a unas elecciones, pero obviamente me imagino que es indudable que hay algo que os mueve al grupo que estáis planteando presentaros, que es tratar de ayudar a mejorar el fútbol navarro. No sé si nos puedes dar dos, tres pinceladas de por qué queréis dar ese paso al frente.
Pues simplemente porque creemos que el fútbol navarro se merece otra cosa y estamos viendo... Mira, una de las cosas que hemos visto en contacto con los clubs y con personas es que nos ha permitido este contacto pues apreciar las fortalezas y las debilidades de nuestro fútbol. Y tiene muchas fortalezas, fundamentalmente basadas en la gente que gravita a su alrededor, pero también tiene debilidades, con unas estructuras muchas veces demasiado amateurs, falta asesoramiento, falta... un elemento que dinamice las distintas competiciones. Por eso, una de las cosas que a mí me gusta decir es que queremos una entidad federativa que sea dinamizadora y no recaudadora, en la que los dineros que llegan al fútbol, hay un aflujo importante de dinero, pues se rentabilice al máximo. Y creemos que realmente que eso es posible. No nos mueve ningún otro interés, pero hay que meter mano al fútbol sala. Oiga, al fútbol sala se están yendo, es un problema, a ligas extrafederativas gestionadas por empresas particulares. El fútbol femenino, que tanto se habla y tantas cosas se hacen, pero realmente el fútbol femenino, yo creo que tenemos aquí un ejemplo muy cerca, que es Guipúzcoa. Guipúzcoa, con un fomento del fútbol femenino a nivel desde la base y con un índice de participación que no tiene nada que ver con el de Navarra. Instalaciones también es un tema que hay que rentabilizar, sin necesidad de obras faraónicas como ciudades deportivas que se llevan anunciando hace 4 años, ahora otra vez. Mire usted, no están los tiempos para ciudades deportivas porque eso cuesta mucho dinero y el mantenimiento ni te cuento.
Y además de que no salís en los números para presentarse, ¿habría algo que os frene? Es decir, es que esto nos da un poco pereza a la hora de presentarnos.
No, hombre, mira, a mí yo he recibido mensajes de todo tipo para que cese en mi actitud. De todo tipo. Para recaderos y almas caritativas siempre las hay en cualquier proceso en esta vida. Pero como no hay nada detrás, como tenemos la conciencia muy limpia y hemos ido en todo momento y de cara, sin ninguna argucia, sin ningún doble fondo, pues decimos, bueno, como ya he dicho, pues nosotros vamos a explorar la posibilidad de, ¿sale o no sale? ¿Elementos extraños? Pues no, yo agradezco los recaos, pero en su momento, si decidimos que esto no es viable, pues diremos, mira, no es viable por esto y por esto, y punto. Y no pasa nada, ya digo, sin ningún ánimo de acritud, ni de desengaño, ni nada. La realidad es la que es, y el fútbol seguirá igual con unos o con otros.
Como expresidente navarro del comité de árbitros, ¿cómo ve la salud del arbitraje navarro?
Pues mira, una de las cosas que a mí me han contado del arbitraje es que ha cambiado mucho. Empezando por el traslado de la sede, que siempre estuvimos, una sede que la pagaron los propios árbitros en la calle Sancho Fuerte durante muchos años, ahora se ha instalado en la propia sede federativa, y la verdad es que yo no tengo contacto con los árbitros, y basta que he estado tantos años, creo que han sido 37 años los que he estado dentro de la organización arbitral, pues yo ya prefiero sobre ese tema de los árbitros, es que, en fin, por respeto a una organización a la que tanto he aportado y tantos años he estado, prefiero ni opinar.
Pues hago dos preguntas a modo genérico, casi a modo de filosofía. creo que tenemos que entender en el deporte que el árbitro es una pieza fundamental, entre otras cosas, porque a esos que en el fútbol muchas veces se les llama pillos, en realidad son tramposos, y otras pues porque hay reglas que no se pueden aplicar casi desde el terreno de juego. Es decir, tenemos que entender que el árbitro es necesario y tenemos que aprender a ayudarle en vez de ponerle zancadillas. Hablo de los deportistas, de los medios de comunicación, de los aficionados. En mi opinión, arbitrar bien es imposible. Creo que el árbitro sale al terreno de juego sabiendo que va a cometer una serie de fallos, cruza dedos para que esos fallos sean lo menos influyentes en el resultado posible, pero creo que sale condenado a equivocarse porque es dificilísimo, porque el ojo humano da para lo que da y porque en muchas ocasiones tienes un porcentaje de futbolistas que te quieren engañar, además de que te presionan, pero creo que le tenemos que ayudar, creo que tenemos que valorar la figura del árbitro y tenemos que darle un poco el lugar que se merece dentro del deporte, porque es que uno ve, escucha y vive cosas que dice, no puede ser, o sea, y termino y ya te dejo hablar. Messi, que ahora mismo por mucho es mejor jugador del mundo, falla cada día, 7 pases, 8 disparos a puerta, se equivocan 8 decisiones de ir a marcar, pues los datos que quieras poner. Y al árbitro no le perdonamos que un fuera de juego que tenía el pie, un pie, medio pie adelantado, y dices, joder, se nos está un poco yendo a todos la olla, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que como, en fin...
Y termino, y recalco. El árbitro está para ayudar al juego si los que están... jugadores, medios, aficionados, entrenadores, si le ayudan al árbitro a ayudar, es que será el deporte mucho mejor.
Eso sin ninguna duda. Yo creo que la figura del árbitro, siempre lo he dicho, y desde luego no he cambiado de opinión, al revés, cada vez me ratifico más, es que es fundamental en el desarrollo de cualquier deporte. Pero el árbitro tiene que tener absolutamente garantizada una cosa, posiblemente algunas, pero una ante todo, y tiene que estar blindado. El arbitraje, el árbitro tiene que sentirse absolutamente blindado ante cualquier injerencia externa, ante cualquiera. Su independencia tiene que ser total y absoluta. Y responsabilidad de las organizaciones federativas a todos los niveles, tanto nacional como regional, es que ese blindaje, esa independencia no le falte en ningún momento, porque si no, la labor arbitral se desvirtúa y se cae por su propio peso. Que es difícil, pero ¿cómo no va a ser? Ahí está el ejemplo del VAR. Había muchos que no conocen el mundo del arbitraje y que pensaban que con el VAR se iban a solucionar todos los problemas, que los errores se iban a que iban a desaparecer esos errores, y todos estamos viendo que el VAR pues ha solucionado algunos aspectos, pero otro sigue siendo igual o más controvertido que antes. ¿Y por qué? Porque con VAR o sin VAR, en definitiva, siempre va a haber una decisión humana, porque el VAR también, tanto el momento de la consulta como la decisión sobre esa consulta va a ser realizada por humanos. Y eso ha tenido, tiene y tendrá siempre un margen de error que es inevitable. Lo que sí tenemos que tratar es que con los medios técnicos y con la suficiente capacitación técnica tender a que ese margen de error minimizarlo y que cada vez sea mínimo, pero nada más.
Y hacerlo más sencillo, tal vez, ¿no? Yo estoy a favor de la tecnología, sinceramente lo digo. Yo estoy a favor. Creo que el VAR es una herramienta buena que se está usando bastante mal. Creo que tiene dos problemas fundamentales. El primero es que no sé quién ha tomado la decisión de pegarse un tiro en el pie y decir que es los árbitros los que deciden cuándo entra el VAR y cuándo no. Cuando tienes ejemplos de éxito, vas al tenis y dices, oye, mira, dale 2 VAR a cada equipo por tiempo y que los pidan cuando quieran. ¿Y por qué no ha entrado el VAR aquí? Porque su entrenador no lo ha pedido. ¿A mí qué me está contando? Entonces, creo que ahí solucionas una gran parte de la polémica. Creo que otra gran parte de la polémica son las manos, que creo que no depende de los árbitros, sino creo que el comité o la federación o la liga tiene que decir, oye, esto es mano y esto no, porque yo reconozco que yo como medio muchas veces, mano, ¿y cómo lo ves? Y es que no lo sé, es que hace 2 semanas fue mano, hace 5 no lo fue, y no me estoy metiendo con el árbitro, que conste, que me estoy metiendo con que creo que hay alguien que tiene que decir, oye, mira, la mano es cuando se da esto, esto, esto y esto, y que sea o siempre mano o nunca esa jugada. Entonces creo que solucionando, por un lado, que el VAR lo tenga que pedir los equipos y unificando el criterio de las manos, es que hemos ganado muchísimo. Y luego, muy sencillo, tiempo añadido, oye, el cuarto árbitro, o el quinto, o el del VAR, que le diga, oye, mira, hemos perdido 6 minutos y 48 segundos, alarga 7, más los 6 cambios, 10. Porque muchas veces el cabreo es cuando dices, jo, son decisiones relativamente sencillas, oye, hemos perdido 7 minutos en este VAR, hay que alargar 7 minutos, es de cajón. Entonces, creo que con esas 3 cositas, que no sé si coincidirás, Javier, que creo que son bastante sencillas, solucionaremos gran parte de los problemas.
Sí, el problema posiblemente con esta y otras muchas cosas que se podrían instaurar, ¿no?
Sí, pero, que luego yo estas como principales, ¿eh? Luego sí. Todo hay que ir afinando, todo tiene que mejorar.
Dice, gran pero... parte de los problemas, ¿cómo ese gran, cómo lo cuantificamos? ¿Se va a solucionar un 10, un 20, un 70%?
Hombre, yo cojo las polémicas de los días siguientes a los partidos y tenemos polémica, uno, de manos, y dos, ¿por qué entra el VAR aquí y por qué no entra el VAR aquí?
Exactamente.
Me estoy quitando que aparecen otras dos nuevas, pero si vas eliminando las principales, pues bueno, poco a poco iremos mejorando, que creo que es parte del deporte el tema de mejorar en lo deportivo, en lo organizativo, en todo, ¿no? Creo que va dentro de todo esto.
Sin duda.
Pero bueno, a ver si conseguimos también que las polémicas, ¿verdad?, que llenemos menos horas de radio, de periódicos y de televisión con la polémica. Y te saco un último tema, ya para terminar esta entrevista, Javier. Yo, desde mi punto de vista, no termino de entender que haya muchos cargos sin sueldo. Es decir, yo no entiendo que el presidente del Club Atlético Osasuna, con la cantidad de marrones que tiene que tragar, no tenga sueldo. Pero está en los estatutos, no puede tenerlo. Me pasa parecido, por ejemplo, con una federación como la de fútbol, que tiene mucho trasiego, mucha presión, mucha tensión y muchos asuntos que abordar, incluso se me hace complicado, ¿no? Que sobre el estatuto no se cobre.
En las federaciones me dicen, sí. No, bueno, parece que ahora ya, a raíz de esta temporada, ya se instaurará en todas las federaciones territoriales un sueldo. Entonces, bueno, pues ya parece que está profesionalizado. Eso se aprobó en asamblea y es una cantidad que viene directamente de la Federación Española. Claro, allá se podría hacer muchas diferencias. Primero, yo creo que ese sueldo, bueno, pues se aprobó y punto. Yo no voy a entrar en más, pero creo que tenía que estar perfectamente definido y con claridad. Oye, que todo el mundo sepa, igual que sabe el sueldo de un alcalde, cuánto gana un presidente de una federación.
Es un cargo público, en definitiva.
Efectivamente. Claro, pero entonces podríamos también variar. ¿Tiene que ganar lo mismo el alcalde de Pamplona que el alcalde de Bergalijo? Que no hay alcalde, porque creo que son dos habitantes. Pues oye, pues no. ¿Y tiene que ganar lo mismo el presidente de una comunidad como la Rioja o Cantabria, son las más pequeñas, o una como Madrid? Pues hombre, posiblemente no. Y las federaciones lo mismo. ¿Exige la misma dedicación una federación andaluza con 8 provincias que una federación cántabra, riojana o navarra? Pues posiblemente no. Pero bueno, que la gente que se ve obligada a dejar su trabajo o total o parcialmente para tener una dedicación, recibir una remuneración, eso es lógico, pero también hay que ser consecuente.
Sí, claro.
Porque yo recuerdo que hace 4 años a gente que...
Derechos y obligaciones, lo de siempre.
Evidentemente.
Tiene que ir de la mano.
Dedicación parcial completa, hace 4 años la gente se escandalizaba porque entonces un candidato dijo que él se iba a poner un sueldo si ganaba, y otros que decían que jamás se pondría, cobrarían, y bueno, y luego vemos que en 4 años el cambio...
Digo...
Exactamente. Entonces creo que hay que ser consecuente con lo que se ha dicho antes y ahora, nada más.
Bueno, esperemos al viernes a esa decisión, estaremos atentos para poderla contar. Javier Lorente, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias en este caso por estar atento y por, bueno, por estas denuncias ante posibles asaltos al reglamento de las elecciones, y nada, que estaremos atentos.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Javieradas 2020, novena de la Gracia del 4 al 12 de marzo. Segunda Javierada, sábado 14 de marzo. Organizan Arzobispado de Pamplona Tudela y Javieradas Delegación de Misiones. Puedes seguirlo en COPE Navarra, en el 1134 de Onda Media.
Uy, 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 este coche suena fatal.
Mamá, ¿no llegamos al cine seguro?
Es que ya estamos tardando en ir a Baldi Auto.
¿Ir a dónde? Venga ya, mamá, ¿no sabes?
Es Baldi, es auto, es Baldi Auto, Baldi Auto.
La mejor selección de coches de Navarra está en el polígono de Mutilva, calle J, nave 19.
Baldi Auto.
Con la Che, chuletón. Con la Che, chef del agua. Pinchos, raciones, menú del día, carta y, por supuesto, menú sidrería con el mejor chuletón. Y una buena selección de vinos en su vinatería El Rincón del Chef. Chef Belagua y El Rincón del Chef en Estafeta. 948-210970. Braulio Vázquez, director deportivo rojillo.
Que te escucho, que lo sepas que te escucho.
Si él escucha COPE, estás en el mejor sitio para estar informado y entretenido. El deporte se juega en COPE Navarra, con Alberto Sanz.
Ya lo saben, mañana 3:25, más deporte aquí en COPE Pamplona, el 94.9 de FM. Mañana con entrevistas de atletismo. Pasen buena tarde.